Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en la linterna. Aquí está Javier Redondo. Doctor Redondo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y aquí está José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El discurso de investidura de Trump disparó las ventas de 1984, la distopía de Orwell sobre la sociedad vigilada. Muchos periodistas interpretaron que el escritor británico predijo lo que ahora llamamos posverdad y los asesores de Trump hechos alternativos. Orwell, escritor de izquierdas, levantó ampollas entre los intelectuales prosoviéticos con su trilogía sobre la revolución traicionada. Ahora se cumplen 100 años de la revolución rusa, de la que nos estamos acordando y mucho en estos espacios de historia de la linterna. Conviene releer no solo 1984, sino también, muy subrayado, Rebelión en la Granja. ¿Qué obras incluyen la revolución traicionada?
Bueno, pues son tres. Fundamentalmente, los intérpretes de Orwell o los que han analizado su figura y su obra dicen que Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña es 1937, Rebelión en la Granja 1945 y 1984 son las tres obras, que es la última que publica en 1949, esta de 1984, son las tres obras que constituyen eso que llaman sus intérpretes, sus exegetas, la revolución traicionada, porque en el fondo late una crítica a lo que es el estalinismo o el resultado del comunismo, que es el totalitarismo estalinista.
1984 es una profecía.
Bien, antes de nada, yo quiero agradecer de todo corazón a Javier Redondo, que ha sido un inspirador de que este personaje se acerque hasta nosotros, que lo haga sabiendo, sin duda, que en este momento en Huesca se está exhibiendo
una muestra
que se llama Mañana tomaremos café en Huesca, que era el latiguillo con el que se sacudió durante toda la guerra prácticamente al general que estaba en ese frente y que mandaba también las tropas del Pound donde estaba Orwell. Orwell lo refleja en Rebelión, Homenaje a Cataluña, y se hace ahora una exposición sobre la ruta orwelliana. Es muy interesante caminar por los Monegros, lo he hecho, en pos de las posiciones en las que hizo ese simulacro de guerra que él cuenta muy bien, hasta que no llega al frente de Siétamo, en realidad no combate, no pelea, y lo que hace en esa primera parte de Homenaje a Cataluña es una sátira tremenda.
Es una parodia casi.
Es terrible. Llega a decir que hay un momento en el que las tropas fascistas atacan, pero no se dan cuenta y están bombardeando a su propia posición. Nosotros intentamos repeler el ataque y no nos damos cuenta de que estamos bombardeando, o sea, estaban disparando entre ellos los dos frentes. Es verdad que cuando George Orwell salió de aquella ruta, que ahora se puede caminar, digo, y está muy bien marcada, sí que hubo un tute importante y se pegaron de lo lindo, fue la toma de la posición de Monflorite con 67 falangistas muertos uno detrás de otro, justo cuando se fue Orwell de allí. 1984.
Decía yo, es una profecía, después paréntesis aragonés.
No es una profecía. Javier va a decir que sí es una profecía.
No, al revés, yo coincido contigo, yo creo que no es una... No es un
retrato.
Sí, es exactamente, es un retrato de lo que ya es el estalinismo, por lo tanto no es ninguna profecía en sí mismo. Puede parecer un profeta porque luego hemos importado o hemos cambiado los conceptos que él acuña, eso del gran hermano, el doble pensar, que eso tiene mucha gracia, el doble pensar, que es sostener dos opiniones contradictorias al mismo tiempo, y como se van superponiendo una detrás de otras, pues realmente la verdadera es la última. Y luego lo de la neolengua, que no es más que la corrección política, dicho de alguna manera, lo que conviene decir, ¿no? Que entonces todo esto es verdad que hasta ahora con otras herramientas, pero entonces ya estaba en lo que es los sistemas totalitarios.
Porque él lo escribe en 1948 y le pone en 1984 porque se le ocurre en ese momento, ¿no?
Sí,
él
tenía un título que era El último hombre en Europa. Era el título con el que está pensando publicar la obra, pero no acaba de convencer a quienes lo van a editar.
Él siempre se pelea con los editores.
Sí, de eso ahora sí a que le dedicamos un ratito, porque eso tiene mucha gracia lo de las peleas con la edición. Entonces, el último hombre en Europa no acaba de gustar en la edición, y entonces se busca un título ya a última hora y se le da la vuelta a 1948, que es cuando la va a publicar, y el 48 se convierte en 84, y de ahí la distopía.
Uh-huh. Que no fue fácil publicar su obra, como tú decías, porque incluso tiene un prólogo a la contra, ¿no?
Sí, una de ellas, esto es muy gracioso, una de las obras menos conocidas, El camino a Wigan-Pierre, que explica en una primera parte cómo viven los mineros en la Gran Depresión, pues su editor de izquierdas, ¿no? Una editorial muy de izquierdas, de hecho se llama Left Book o algo así, los libros de izquierda, un círculo de libros de izquierda, algo así. Realmente, la primera parte del libro este, del Camino a Wigan-Pierre, gusta mucho porque cuenta la Gran Depresión desde la vista de los mineros empobrecidos del norte de Inglaterra. Pero la segunda parte es una crítica a la izquierda. Otra vez más, una crítica no al estalinismo, sino a esa suerte de corrección que es la izquierda. Entonces, el editor escribe un prólogo a esa obra en el que critica la propia obra, cosa que enfada bastante a Orwell, que en ese momento está en España escribiendo Homenaje a Cataluña.
Eso sucede con Homenaje a Cataluña, luego le pasa lo mismo. Es decir, pero bueno, le pasa también con El rebelión en la granja y con un montón de obras que al final parece que está presionando al editor para que se la publique. En fin, eso son cosas de sus ediciones. Deberíamos hablar, yo creo, de su ideología.
¿Era Orwell comunista?
Para empezar, se le asigna militancia al Partido Laborista Independiente, pero yo lo pongo en duda.
No, él dice que a última hora se afilia, en una de las introducciones que yo he leído de 1984, que se afilia a la altura, yo creo, no, si 1931 o 1935, al Partido Laborista Independiente,
sí, sí.
No al Partido
Laborista. No, el Partido Laborista Independiente está cerca del trotskismo, de la izquierda más radical, pero yo digo que lo pongo en duda. Porque, que pongo en duda que la militancia fuera efectiva, porque luego habla de ellos, de los del Partido Laborista Independiente, precisamente en Homenaje a Cataluña, en tercera persona. Habla de que llegan desde Inglaterra militantes, ni siquiera dice compañeros, del Partido Laborista Independiente, que les asignan justo a la compañía del Pound, donde ya él, por instinto casi, se había alistado. Yo tiendo a pensar, después de leer también la primera parte de la obra de Orwell, que es un izquierdista nato. Él estudió en Eton, que era el colegio del imperio, de los militares ingleses. Ahí estudió Rudyard Kipling, el poeta del imperio. Tiene una vida paralela, porque también este se va a la India luego, Orwell.
Sí, se saca una oposición de
policía. Aldous Huxley, que fue su profesor en Eton, también estudia allí. Y en realidad, la flor y la nata de la milicia inglesa. Y eso no le abandona nunca. Tampoco le abandona, sobre todo, cuando llega a la India. Ahí es ya donde desbroza un sentimiento natural. Pero me parece que casi más cristiano o cristianófilo, si se pudiera decir esto.
Es antiimperialista, sí, es con sensibilidad social, sí.
Él dice, si yo veo a un policía y a un minero pegándose en la calle, yo por instinto ya sé con quién voy, con el minero. Y esa es su inclinación constante hasta el final. Pero hay una crítica a los marxistas por aquel tiempo que habla de su formación y yo creo que también de su ideología, la que late en él. Él dice, es literal, al desdeñar toda asociación con creencias religiosas, patrióticas y militares, los marxistas han dejado escapar unos elementos muy arraigados en la tradición europea para ser reivindicados por el fascismo. Dice que está entregando valores que en realidad están contra el marxismo y el materialismo histórico, pero que debían ser reclamados por cualquier fuerza revolucionaria. Y tiene razón.
Es curioso porque en Homenaje a Cataluña llega a decir, ojo que es peligroso el antifascismo, porque cree que detrás de ese antifascismo lo que hay es totalitarismo comunista. Entonces dice que él no va a caer en eso, ¿no? Yo creo que no es comunista. Es verdad que tiene una afiliación de izquierdas.
Pero el servicio secreto británico les pilla, ¿no?
Exacto, el servicio secreto. Pero luego lo que tiene sobre él es confuso, es incompleto. Y
hablan de lo contrario también luego.
Claro, entonces él realmente, por lo visto, lo más que tiene el servicio secreto en los archivos sobre él es que vestía de manera bohemia. O sea, no consigue recoger pruebas sobre su filiación comunista. Y luego, es más, mientras el servicio secreto, el MI-15, le está espiando, él está en la BBC de locutor para defender, digamos, el imperio contra el Reich, ¿no? Entonces, porque eran las emisiones que se emitían en la India por la BBC. Uh-huh. Él tiene una militancia de izquierdas, pero cuando realmente abjura de toda simpatía que pueda profesar al comunismo, son por la cadena de acontecimientos que va desde la Guerra Civil en España, cuando llega, antes la purga de Moscú de 1933, luego la purga de Moscú de 1937 y luego el pacto URSS-Alemania en 1939. Entonces durante todos los años 30 ya es un crítico con el Estado.
Y cuando empieza a retratar a Stalin de esa manera tan descarnada y certera, se le echa encima en avalancha toda la pléyade de historiadores y críticos marxistas de oficio, los soldadillos de la historia, los que deciden que Orwell es un traidor, como cualquiera de los otros, como le pasa a Koestler, como le pasa a Castro Delgado en España.
Tiene una frase muy buena sobre eso. Bueno, el caso es que una de las veces que le rechazan Rebelión en la Granja, dicen que se lo rechazan porque, bueno, al menos podía haber identificado a los bolcheviques con otro animal que no fueran los cerdos, ¿no? Y a él le parece muy simplona, pero esta excusa, ¿no? Esta
es una sátira tremenda, claro, del estalinismo.
Bueno, y definitiva.
Definitiva.
Hay un antes y un después.
Pero él dice que no entiende bien por qué en Inglaterra es más fácil criticar a Churchill que a Stalin. Y entonces en un artículo de prensa escribe, ante todo, un aviso a los periodistas ingleses, esto es de 1944, un aviso a los periodistas ingleses de izquierda y a los intelectuales en general. Recuerden que la deshonestidad y la cobardía siempre se pagan. No vayan a creerse que pueden volver a la honestidad intelectual después de ser serviles propagandistas de la Unión Soviética. Esto es solo prostitución. Así se despacha en 1944.
No había terminado la guerra, ¿eh?
No, él tenía un recelo extremo sobre los tiranos, los dictadores. Él llegaba a decir que si Hitler hubiera ganado la guerra, a la historia hubiera pasado que los judíos la habían provocado y que no había habido ningún tipo de matanza, sino simplemente una defensa de los que luego son vencedores. Y al final, él empieza a dudar. Lo estaba explicando muy bien Javier ahora mismo, de la honradez intelectual de quienes en esos momentos están ocupando portadas de libros y periódicos.
Esa es su obsesión a última hora, ¿no? La crítica de la inteligencia británica que identifica con el comunismo. Y has dicho tú muy bien, Juan Pablo, porque hasta que no acaba la guerra no le publican Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja se tira 2 años dando vueltas y de negativa en negativa 4 veces le niegan la publicación, y cuando acaba la guerra, después de la conferencia de Potsdam, porque la Potsdam es julio, en septiembre ya le aceptan la publicación de Rebelión en la Granja.
Él, a esas alturas, ya había perdido a su mujer, estaba tuberculoso, en una isla viviendo con su niño, al que no había querido entregar. Su niño era adoptado. Ya era un hombre de 45 años y no había querido entregar al niño a otra familia. No. El niño, que solo vive 5 años con él y que está en Huesca, o ha estado estos días precisamente viendo esa exposición en la que su padre es uno de los protagonistas, el más importante, me cuenta cómo desparramaba cariño sobre él. Era lo que le quedaba, porque tenía eso y la obsesión de pelear por su verdad, que para él era definitiva, y se sorprendía.
Estaba
de que,
obsesionado con eso, ¿no?
Con eso, sí.
Sí, está totalmente
está obsesionado con la verdad.
Y con el neolenguaje que transmite en 1984, previamente había escrito un ensayo que se titula La política y la lengua inglesa. Él estaba obsesionado con los hechos, con contar los hechos.
Tal cual, pero los hechos como han sido, e incluso él sentenciaba como asesinos de la historia a aquellos que desvirtuaban los matices para promover dos lecturas, la que estás leyendo y la que te hace pensar luego que lo que estás leyendo no es verdad. No, él decía, y él escribe así además, muy descarnadamente, muy claro, lo que digo es lo que es. Eso es lo que está pasando. A él le acusan de colaboracionista con la CIA.
Sí, porque en 1949...
Que es lo que estamos comentando del aluvión, de lo que cae sobre todos los que se rebelan contra el comunismo y han sido comunistas antes, o filocomunistas.
En el 49 de elaborar una lista de escritores comunistas, ¿no? Entonces ahí para un poco también mancillar su imagen. Porque luego también apareció, que esto es muy curioso, en 1971, por lo visto, apareció un prólogo a Rebelión en la Granja, que lo tenía, que apareció un poco y al final lo custodiaba la mujer y se le entregó a los editores. Y ese prólogo se titula La libertad de prensa. El título estaba escrito a lápiz, pero no vio la luz con Rebelión en la Granja, sino mucho más tarde. Y era precisamente lo que estamos contando. Era una defensa de la verdad, una defensa del periodismo que se basa en los hechos y una defensa de la libertad de prensa. Y dice en ese prólogo, los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia.
Él se hizo muy amigo, amigo en sus últimos tiempos de gente con la que seguramente coincidió en España y habló, pero no convivió. Sin embargo, habían militado en el POUN. Se hizo amigo de Maurín, de Joaquín Maurín, que luego estaba se fue a Estados Unidos y es uno de los fundadores con André Unín. Ya sabemos cómo acabó André Unín despellejado en el chalet de Hidalgo de Cisneros aquí en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí.
Se hizo amigo de Víctor Alba, se hizo amigo de Julián Gorkin, de todos los que habían estudiado ese periodo y habían sido críticos. Ellos también formaron parte de los atacados por la izquierda comunista oficial.
Pues en estos tiempos de posverdad recomendamos a los oyentes de La Linterna que lean a Orwell, lean Homenaje a Cataluña, lean 1984 y Rebelión en la Granja, que viene muy bien para compensar.
Pero además, ¿cómo retrata lo que es la posverdad? Dice, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.
Un amigo para mí, un amigo lo define, yo creo que es el retrato final, dice, por encima de izquierdista que lo era, o de cualquier otro tilde, era un humanista. Creo que acierta.
George Orwell, su figura la hemos recordado en este día en La Linterna y recomendando la lectura de su trabajo y de su obra también literaria y periodística. Javier Redondo, doctor, hasta el próximo día.
Hasta
que te vaya bien. Adiós, Petón, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Sigue La Linterna encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el tiempo de la tertulia y con Federico Quevedo, Ramón Pérez Maura, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Con permiso, en la cadena COPE, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.